Agricultura. Comienza la noche. Iniciamos un espacio de conversación profunda, reflexiva y contingente sobre el devenir social en nuestro país. Diálogo que abordará la respuesta a la pregunta: ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG, La Pintana Puede.
Muy buenas noches a todos nuestros auditores a lo largo de todo Chile. Con mucho cariño, un abrazo grande, como siempre, desde nuestro programa. ¿Qué nos está pasando? Estamos en esta reflexión, en esta conversación, todos los martes y jueves a las 9:30 de la noche. Vamos a seguir. Verano, para adelante, porque Chile no se detiene y tenemos que poder entender mejor todas las cosas que nos están impactando, poder aprender, sacar conclusiones y tratar de mejorar dentro de nuestras posibilidades. Fíjate que yo sacaría una ley nueva, que es una ley inventada por mí, que me gustaría ponerle la ley del metro cuadrado. La ley del metro cuadrado dice que si usted todos los días que se levanta se preocupa de hacer bien su metro cuadrado, mejorar su metro cuadrado, tener paz en su metro cuadrado, ser buena persona en su metro cuadrado, tratar bien a los demás en su metro cuadrado, etcétera, 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 todo lo que la creatividad a ustedes les diga que puedan agregar a su metro cuadrado, y sumamos todos nuestros metros cuadrados, ¿qué pasa?
17 millones de metros cuadrados.
Bueno, bien, Soledad Garcés. Listo, paso a presentar. Entonces nos acompaña, como siempre, Emiliano García, asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Él tiene una fundación en La Pintana que se llama La Pintana Puede. Así es. Abogado, gran aporte aquí al análisis y en el programa para Lista Estable. Y José Tomás Gazmuri, nuestro doctor, médico y gran tuitero.
Gracias, Mónica.
¿Ya? Repitan los Twitter al tiro.
@ JT Gazmuri.
Con Z y latina. ¿Y?
Emiliano G. Emiliano G.
Ya, Emiliano G. ¿Y Sole?
Sole Garcés.
Soledad Garcés. Paso a presentarla, que es nuestra invitada especial hoy día. Nuestra invitada especial que me dijo, tengo que presentarla como directora de la Fundación Convivencia Digital. Y aquí retomo el tema inmediatamente, porque Sole, la semana pasada que partimos con el programa, uno de los de las conclusiones que sacamos aquí en la conversación tripartita que tenemos es que el rol que cumplió la televisión y las redes sociales fue de alto impacto en la crisis que se desató a partir del 18 de octubre, en el sentido de que la amplificó de una manera brutal. Sin la televisión, sí, y sin las redes sociales, otra habría sido la historia. Y cómo esto ha impactado nuestras vidas, de los niños, de los jóvenes, de las familias, de todos nosotros como chilenos. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Entonces, por eso que la Sole Garcés está aquí hoy día, porque ella tiene esta fundación que se llama Convivencia Digital y es súper, súper experta. Ella es educadora, profesora, igual que somos profesoras las dos, y ha estudiado este tema. Y entonces, tenemos grandes implicancias hoy día. Y tú me dijiste, Sole, mira, la Sole me dijo, mira, tenemos que ver, por ejemplo, para empezar, brecha digital entre padre y hijo. Y así me tiró varios temas. O sea, ¿cómo has visto tú, Sole, en lo que ha pasado del 18 de octubre hasta ahora? ¿Cuáles serían como los grandes temas que están, digamos, incidiendo en esta situación de cómo la tecnología y el mundo digital ha amplificado lo que nos ha sucedido? ¿Y qué problemas puntuales ahí tenemos y podéis tú ayudarnos a comprender o darnos tips?
Uy, tenemos una brecha digital hoy día enorme entre el papá adulto y el adolescente y niño. Están todos en el mundo digital, en distintos formatos. Entonces, el adulto que trabaja todo el día llega a ver las noticias. Y las noticias tienen líneas editoriales súper claras, según el canal, según el horario, según el panelista que esté en ese momento hablando. Pero las redes sociales no tienen líneas editoriales. Entonces, el adolescente y el niño que está conectado tiene un mar de información que no viene editada. Entonces, ¿quién le enseña a ese niño a mediar, a filtrar lo que está recibiendo? Nadie en este minuto. Los profesores no tienen esa capacidad todavía. Y los papás solamente tienen la experiencia de recibir la información por un canal, que es básicamente la televisión, la radio. Y las redes sociales, los adultos no las están usando necesariamente para informarse. Están haciendo otras cosas las redes sociales.
Te hago un paréntesis al tiro. Y mira, la Comisión de Ética de los Medios, el Consejo de Ética de los Medios, cuya presidenta es la María José Lecaro, lo mencionamos la semana pasada, porque es muy cierto lo que tú acabas de decir. Los canales de televisión se supone que idealmente deberían tener líneas editoriales claras y que hay un editor con la cabeza fría que está revisando lo que el periodista trae de ahí in situ, de la barricada, de, bueno, donde sea que esté en terreno. Sin embargo, justamente lo que ella explicó en este dictamen que sacaron, por la cantidad de denuncias que hay, oye, y se sumaron más denuncias con el caso de la Tonka Tomisic, que sacó del programa Hermógenes Pérez de Arce, que eso no lo habíamos comentado, que ha tenido casi más denuncias que todas las denuncias anteriores juntas. Es una cosa impresionante. Bueno, y ella dijo, lo mismo que dijiste tú, los canales de televisión se supone que tienen una línea editorial. El problema es que esto fue tan explosivo que la noticia era 24/7 y no alcanzaban los editores a revisar todo lo que salía al aire. Entonces salió al aire una cosa súper desordenada y a lo mejor malsana. ¿Ya?
Sí. Y un panelista de un matinal no tiene por qué saber mediar una entrevista a un político. Sí, sí, eso también es bastante complejo.
Claro.
Así como un niño de 14 años va a encontrar tanta información respecto a lo que está pasando que es muy fácil distorsionar la realidad y es muy complejo hacer que ese niño sea una persona crítica frente a lo que está pasando si no hay un adulto que le está enseñando a ver diferentes caras de la moneda. No necesariamente por tendencia política, porque no se trata de decirle, mira, los de izquierda piensan así, los de derecha piensan así. Miradas. ¿Qué te pasa a ti frente a una marcha? ¿Te invita a marchar, pero te da miedo? ¿Qué te pasa? Ese tipo de conversaciones no las estamos teniendo en la familia. Estamos politizando un tema que para un niño no es político. Para un niño es la vida, es la realidad que están viviendo los adultos. Él no la está viviendo porque él va al colegio.
O no va porque lo dejaron en la casa.
Claro, entonces,
pero en el fondo
¿quién
lo
le
tiene
está explicando
un pito que toca acá hasta
la barricada que hay afuera de su casa? ¿Quién le está explicando el sentido que, de la angustia que tiene
pues
la cara
de su mamá? Es una pregunta
de
perogrullo. ¿Tú crees que los niños se dan cuenta de todo lo que está pasando?
Absolutamente.
Claro, porque
pero
yo, creo que no hay conciencia. Yo creo que no hay conciencia de que los niños se dan cuenta de todo.
Absolutamente de todo. Pero no necesariamente se están dando cuenta finamente por la información que reciben a través de las redes sociales, sino que se están dando cuenta por la cara de angustia que tienen los adultos que viven con ellos, el discurso negativo que le estamos dando, el maltrato de repente en el tono con el que le estamos hablando, y esa alteración de su vida cotidiana que está siendo súper afectada. Porque le acortaron las clases, le pusieron profesores ahora de reemplazo porque los de ellos están con licencia, tienen que tomar otros caminos para irse al colegio y a la casa a otros horarios.
Nunca sabes si mañana tienen clase o no. Es que no levante el dedo, te interrumpa, si es una conversación. No, dale.
Yo no sé si viste, yo vi una encuesta y me llegó a un acuerdo quién la hizo, pero en el fondo hablaba un poco, claro, de cuánto había compartido de estas noticias falsas, fake news que hablamos la vez pasada, que dijimos que era un tema muy amplio y que podríamos hablar un programa entero de eso, pero y ahí se demostraba lo que decía Soledad, en el fondo, que los mayores de 50, 60 en general eran menos propensos a difundir noticias falsas porque probablemente tenían mucho más capacidad de crítica, es decir, bueno, claramente usted no tiene ningún sentido está diciendo esta noticia, versus los adolescentes o menores de 20, 22, que eran así un porcentaje altísimo y que, me imagino, de todos los sectores y colores, digamos, pero era mucho más propenso, o sea, mucho más propenso a difundir noticias falsas, y eso, obviamente, como dijimos al principio, empeoraba toda esta crisis social, porque yo creo que todos fuimos víctimas un poco de eso. Nos llegó noticia que están quemando, no sé, un colegio, no sé dónde, resulta que era tan, no sé, había una barricada chica en la esquina a dos cuadras del colegio.
Claro,
no
y sea. Te ponen una foto así que tú te imaginas un incendio
claro,
gigante.
Sí, pues,
pero
sí.
Hay un punto que poca gente ha advertido, que es la huella digital que van dejando esos niños igual.
Explica ese niño, lo que es la huella digital, porque
no ese saben. Niño de 14 años que ha participado de toda esta contingencia que hemos tenido, todos estos problemas políticos sociales que hemos tenido, posteando, compartiendo, publicando cosas que no comprenden su totalidad por la edad que tiene, digamos, se está haciendo parte de este mundo digital y está dejando su información, su opinión en un mundo al cual le quedan todavía 80 o 90 años más de vida por delante.
Y entonces, todo eso queda guardado, está registrado, no lo puedes borrar.
Y queda como su huella digital, su identidad digital se empieza a construir desde muy chiquitito con información que él lamentablemente ni siquiera dimensiona lo que impacta en su futuro.
O sea, en realidad uno no es consciente de eso, pero es verdad.
Él se acaba de ser consciente de su huella digital. Va a empezar a transpirar helado.
Pero eres esclavo de lo que publicas.
Yo tengo...
Y dueño de lo que callas.
Sí, porque...
Oye, sí, esa frase, fíjate que la dijo mi suegro, sabia persona, que dijo, acuérdate que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios.
Y las redes sociales son para, en el fondo, pensar lo que dices, no decir lo que piensas necesariamente. porque te vuelves esclavo.
Ya, quiero que tú después nos enseñes a todos nosotros acá.
Qué bueno que no tuitea tanto.
Sí, yo también.
Cuidado que te retuitee.
Yo retuiteo harto, pero no tuiteo tanto. Quiero que nos enseñes cómo podemos aprender de eso. Pero ustedes dos que son jóvenes, que son más nativos digitales que nosotras. Tú eres mucho más joven que yo, igual la Sol es mucho más joven que yo, pero... ¿Ustedes cómo se informan y cómo aprendieron esto? Porque esto ha sido en forma natural. No ha habido clases de esto. Los papás de nosotros no nos han podido enseñar porque ellos... En general,
no saben,
y está invertido. Es como que el papá espera que lleguen los niños a la casa para que le hagan funcionar no sé qué cuestión.
Para claro, efectivamente, para que los hijos les sean los que hagan la cuenta de Instagram, claro, de Facebook, de... Claro, sí. A ver, yo... Así de mi punto de vista, hablando muy personalmente, yo partí muy tarde de las redes sociales, cuando ya estaba en la universidad, por lo tanto probablemente no pasé esa fase quizá tan expuesto. Claro, mis papás son... Yo soy el menor de Bartor, no el menor, pero soy de los más chicos de mi hermano, por lo tanto mis papás son harto, ya son adultos y tienen casi 70 los dos. Por lo tanto, tampoco ellos tenían mucho acceso a las redes sociales, por lo tanto yo creo que cuando me introduje más fuerte a las redes sociales, Facebook, Twitter, ya tenía 23, 24 años, por lo tanto quizá no pasé tanto por esa exposición tan con tan poco filtro.
¿Hoy día qué edad empiezan, Soles?
A los 10 años, el 75%, 80% ya tiene redes sociales.
¿A los 10 años?
10 años. Ahora, básicamente, ojo, las redes sociales las ocupan para compartir videos, tutoriales de,
sí,
de
sí,
videojuegos, y las niñitas para compartir TikTok, videos de baile. Pero de ahí al Instagram y pasar a todo este mundo de la contingencia no es muy bueno, lejos. Ya a los 14, hecho, 15 años estamos.
De hecho, mi hermana tiene 12 años. Y es una de las tres niñas del curso que no tiene ni Facebook, ni Instagram, ni...
La nerd, la rara.
Sí. Y ella sí tiene cuenta de YouTube, por
ejemplo. Es la sana, es la única que está sana, claro.
Tiene cuenta de YouTube donde comparte videos y cosas así, pero no... Ahora, yo empecé a los 20 años, tuve Facebook, Twitter quizá hace 8 años, e Instagram hace 3 años, no sé. Pero...
No sé, eres como tu hermana.
Sí, es que nunca ha sido... La verdad,
ya,
no
pero
me
la Sole te calificó a tu hermana y a ti, entonces, en consecuencia, como inteligente. ¿Por qué?
Más que nada, yo diría que sus padres, que son seguramente los que le han puesto ese límite, son padres muy conscientes y muy inteligentes. Porque tu hermana va a tener una gracia a los 12 años, al estar fuera del mundo de las redes sociales, si ella es feliz así y no sufre por estar... no se siente marginada. Si ella en este estado... fuera de las redes sociales, es feliz, quiere decir que ella va a tener tiempo para desarrollar otras habilidades, uh-huh, otros hobbies, va a tener tiempo para aburrirse, para ser creativa. Piensa, claro, que hoy en día a esa edad
para
dedican
leer
4,7 horas al día.
4,7 horas al día.
En el mundo digital, social, que son horas que tú le restas a la creatividad, a la amistad, al lenguaje, al desarrollo de la conciencia moral, o sea, hay un montón de cosas que se
a conversar, a leer,
a ser amigos,
a compartir, o sea, con tu familia.
No me extrañaría que tu hermana tuviera un mejor nivel de vocabulario, un mejor nivel de creatividad que el resto de sus compañeras. Ahora, si ella, por no tener redes sociales, lo está pasando mal, hay que intervenir y hay que trabajar con ella, fortalecer su autoestima, o bien trabajar con su entorno, con sus amigas, con su grupo. Pero sin duda lo va a agradecer más grande. Lo va a agradecer. Y tus papás están invirtiendo en ella de la manera que corresponde. Sí. ¿Le queda poco?
¿Cuál la misma idea.
Ya, ¿y cuál debería ser la edad en que se introduzcan?
Mira, la ley exige que con consentimiento informado de los padres tú puedes entrar al mundo digital. Si no, no.
¿Nadie sabe eso?
Nadie. Entonces, nadie. Finalmente, tú... Después de los 13 años no requieres consentimiento informado a tus padres, por lo tanto las redes sociales pasan a ser para mayores de 13 años.
Ya, lo que le pasó
que no
a José
implica,
Tomás, llegó y se metió, no me monté nada, pero ya era grande.
No implica que tú tengas la conciencia moral, ni la autocrítica, ni
obvio,
la autorregulación para
hacerlo. Los 13 años todavía es una etapa en desarrollo, estamos en desarrollo.
A mí me gusta mucho sugerir que entre los 13 y los 14 o 15 años hay una etapa de entrenamiento, es decir, yo tengo que hacerme cargo de lo que hacen mis hijos en el mundo digital. Por lo tanto, puedo de alguna manera estar en tus redes sin violar tu privacidad, sin invadirte, pero sí te puedo
ya,
decir...
Ya, lo dejo entrar y estoy yo también.
Exacto.
Ya,
exacto.
Acompaño.
Y estamos conversando permanentemente el cómo se vive en este mundo. Ahora, luego ya te empiezo a soltar tu privacidad y tus redes, 14, 15 años, porque ya tú estás más grande, tu mundo es más... Son tus amigos, tu mundo.
Oye,
más
es
privado.
Como todo, po. Como todo cuando uno cría hijos.
Exacto.
Que es como enseñarle a andar en bicicleta. Al principio lo firmáis y después ya voy a andar solo.
Pero muchos papás son resistentes cuando nosotros hacemos charla en colegio y me dicen, ¿pero cómo voy a invadir la privacidad de mi hijo en sus redes a los 13 años? Perdón, la privacidad de tus hijos es tu responsabilidad.
Claro.
A los 13 años.
Esa es la misma respuesta.
Hasta los 18.
Hasta los 18, absolutamente. Sí. Yo a mis hijos les dije, miren, acá está todo subsidiado hasta los 18. Después de los 18 hay ciertos subsidios que se acaban, otros que continúan hasta que usted trabaje, y el día que usted trabaje, si no se ha casado, puede vivir acá, perfecto, pero usted ya se maneja por su cuenta, pues, o sea, usted le echará, no sé, no tengo, un montón de cosas que tiene que pagarse, que ya tiene su sueldo, claro, y que tiene, pero que
tiene
hacerse
que ser
cargo,
gradual,
claro,
y tiene que ser acompañado, porque tus hijos se van a equivocar. Me sería muy raro que un niño de 13 a 14 años nunca hiciera una tontera en internet, en sus redes sociales o en YouTube. Muy raro. Se van a equivocar, pero necesito que el costo de eso sea muy bajo. Por lo tanto, el papá tiene que estar ahí, la mamá tiene que estar ahí, la abuela que lo cuida tiene que estar ahí.
O sea, esa cuestión no se le ocurrió a nadie.
Yo tengo dos experiencias, no mías, pero interesantes. Una de mi hermana, que trabaja en un colegio hace muchos años, sobre todo en educación media, o sea, de los 14 a los 18 más o menos. Y otro amigo que es un psicólogo que hace también charlas en colegios sobre prevención de abuso de droga y alcohol. Y los dos, me acuerdo, hablando de este tema, hablaban un poco de la desconexión que existe hoy día en muchos padres que no saben dónde están sus hijos, qué están haciendo, que lo hablamos, yo creo que uno de los programas anteriores. Y parte de eso también, parte de esas cosas que no sabían, en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que mi hermana le tocaba ser profesora jefe de un curso, hablaba con ciertos papás por alguna alumna que tenía problemas graves de alcohol, grave, o sea, alcoholismo así bajo cualquier criterio de diagnóstico psiquiátrico, y los papás no tenían idea.
Y todo el mundo lo sabía.
Y sabía todo el colegio porque estaba, subían los videos a Instagram, que se robaban las fiestas, y mi hermana tenía que decirle, abrirle los ojos a los papás de los dos, digamos, diciendo, oye, mira, tu hija tiene un problema grave de alcohol, y lo saben todas sus compañeras, lo saben los del curso paralelo. Y no puede ser que ustedes dos no lo sepan, porque ustedes tienen que ser responsables de lo que está haciendo su hijo el fin de semana, no invadiendo como si tú toda la privacidad, pero obviamente si tiene un niño de 13 a 14 años que es alcohólico y sus padres no lo saben, es un problema súper grave.
O sea, nos queda claro una primera cosa. Papás, mamás, usted tiene que acompañar a su hijo en esta entrada a las redes sociales y no dejarlo solo, y tiene que estar enterado y conectado con todo. Y con eso vamos a ir a la pausa, porque tenemos que tratar varios temas más acá con la Sole, que nos tiene que explicar con pere manzana para que podamos saber qué hacer. Así que vamos y volvemos.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes. Es tarea de todos reconstruir nuestro país.
Chile quiere y necesita continuar creciendo. Radio Agricultura, por un Chile en paz.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Para el año 2030 se espera que aumente un 80% el consumo de frutas y verduras en Chile, para lo cual se necesitan alternativas innovadoras que preserven estos alimentos. En Indura desarrollaron un método de atmósferas controladas y modificadas para frutas y verduras, innovación a partir de gases atmosféricos que reducen la tasa de respiración y emisión de gases de maduración. Soy Francisco Contardo, junto a Verónica Díaz los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
FMC te invita a conocer Rugby 10G y Rugby 200CS, los nematicidas insecticidas de FMC, efectivos en el control de nemátodos y curculiónidos en diversos frutales y cultivos. Encuéntralo disponible en Copeval. Búscanos en LinkedIn e Instagram como FMC Chile y síguenos. Asegúrate de leer toda la etiqueta antes de usar el producto. Deposita los envases con triple lavado e inutilizados en centros de acopio.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Maestro, ¿por qué hora valen? Es Sumitomo Chemical Chile.
Y yo te voy a explicar, curioso agricultor. Desde 1991, Valen Bioscience es una empresa Sumitomo. O si no, ¿por qué crees que son tan buenos? Trabajan basados en valores. Son honorables e incansables en la búsqueda de la innovación. Y como parte de la cultura Sumitomo, su compromiso va más allá del negocio. Valen Bioscience es Sumitomo Chemical Chile. El comienzo de una nueva era en la agricultura chilena, con tecnología japonesa.
Sumitomo Chemical Chile. El comienzo de una nueva era.
En Ópticas Schilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestras sucursales. En Ópticas Schilling estamos preocupados de dar un mayor y mejor acceso a la salud visual de todos los chilenos. Revisa en www.schilling.cl las sucursales con servicio disponible. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Radio Agricultura apoya la paz en Chile.
Radio Agricultura los invita a construir. Vamos todos a levantar Chile una vez más.
En este mes de la salud visual tenemos una invitación para...
¡Los ojitos de piscina!
¡Los ojos negros!
¡Los achinados!
¡Y los ojos café!
¡Oye, no son café!
Bueno, los pardos.
Los mansos luceros.
Los soñadores.
Oh. Y los profundos.
Rotary Klaus, junto a su programa Chile B, invitan a todos a realizarse gratis un chequeo visual durante este mes. Agenda tu hora en rik.cl o llamando al 600-600-8000. Juntos, pongámosle ojo a la visión chilena. Rotary Klaus.
Oye, ¿quieres probar algo nuevo?
Bueno.
Exquisito, en verdad.
Probemos.
Que siempre ha estado ahí, pero ahora está mejor que nunca.
No sé. Ya, ¿qué es?
Mira.
No te creo. ¿Licores Midlands?
Sí.
¿Pero cómo? ¿No puede ser?
Es que te cuento. Están completamente renovados. Sus clásicos licores dulces tienen una nueva botella, nueva fórmula, pero manteniendo la tradición y calidad de siempre.
Hay que probarlo entonces.
Licores Midlands, ganadores de doble medalla de oro en la última versión del concurso Sip Awards 2019 en Estados Unidos. Midlands, disfruta su mejor versión.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte?
¿O estás en el extremo sur?
¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Broncería Chile. Copas, trofeos, medallas, galvanos, productos especiales para empresas. Ventas al mayor y al detalle. Broncería Chile. Bascuñán Guerrero 970, Santiago. Visítenos en www.bronceriachile.cl.
Síguenos en YouTube, Agricultura TV. Míranos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura TV.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en esta noche conversando con nuestros dos panelistas estables de siempre y con Soledad Garcés, directora de la Fundación Convivencia Digital. Nos estaba explicando recién la gran brecha que hay entre brecha digital que existe entre padres y hijos hoy día y cómo esta desconexión ha provocado un montón de problemas en los niños. y en la relación padre-hijo y en la educación que los niños deberían recibir, porque ella explica que hay que acompañarlos, aconseja, hay que entre los 3 y los 15 años se los acompañe en su presencia en redes sociales para saber qué están haciendo y enseñarles, pues si como toda la vida, igual que andar en bicicleta, como decía yo, hay que enseñarlo. Hay otro tema solo que habíamos mencionado, que es súper importante acá. ¿Qué credibilidad, cómo nosotros medimos y la credibilidad que le podemos atribuir a la información que nos llega a través de todas las vías digitales, que es un gran problema hoy día?
Uy, para los niños y adolescentes...
Desde la tele, ¿ah? Porque la tele yo creo que ha perdido credibilidad. Claro.
La televisión no existe básicamente para los...
Sí, para las nuevas generaciones.
Para las nuevas generaciones. Poco lo que ven televisión. Básicamente ven el fútbol y cosas muy puntuales. Y la credibilidad en las redes sociales la da el que tiene más seguidores. Para el que tenga más seguidores, popular es una voz que ronca. Es una voz
oye,
de peso.
Oye, Gamuri, entonces... Tribal.
Claro.
Sí, es como un líder tribal.
Exactamente, sí.
Exacto. Tenés razón en lo que yo mencionaba antes. Que estos grupos medios anárquicos, ellos esperan tener fotos con harto replicancia en redes sociales. Es como el líder tribal. Ya, o sea, eso hace que... llame la atención.
Exactamente.
Y tienden a creerle.
Claro, y ahora, curiosamente, la credibilidad no está dada por la bonita factura y el diseño. Ya en la televisión uno no se le ocurría tener un set feo o una publicidad poco atractiva. Ah. En las redes sociales se valora mucho la naturalidad, la espontaneidad, el que se vea que esto es real.
Claro, entonces, una cosa como auténtica.
Claro, eso para ellos tiene mucho valor. El que no sea muy maqueteado.
Es súper armador de filo.
Exactamente.
Porque entre más auténtico, más espontáneo, quiere decir que hubo menos edición.
Menos filtro también.
Claro, y en la porque la edición es lo que tú decías adelante. Es pensar antes de llegar a poner algo en las redes sociales. Esto de alguna vez filtrarlo, editarlo. Mientras más espontaneidad tenés más riesgo de equivocarte. O como tú decís, de estar dando un mensaje que no es del todo completo. O certero, porque mostraste un pedazo del incendio y no sabemos de qué porte era el incendio.
Así es, sí.
Mostraste el fósforo, a lo mejor. ¿Cachai?
Bueno, he visto harto eso en este último tiempo. O sea, que simplemente se edita y resulta que uno extiende el video un minuto y medio antes y cambia completamente la narrativa de lo que uno está viendo. Por eso, realmente, como decía la Mónica, claro, las cosas así como tan espontáneas, yo siempre las miro así con cierto recelo. Yo prefiero leer la cosa escrita, más así como calma, después de haber pasado la tormenta.
Ponte al revés. Tú estás pensando en que el video que los niños ven. Hoy tus niños son productores también y los jóvenes son productores de video. Entonces, sí. La funa, por ejemplo, que un adolescente decida hacerla a un amigo que ella arbitrariamente consideró abusador, ella simplemente tiene que tomar un celular, grabar un testimonio de lo que vivió con ese compañero curso en algún carrete donde estaban los dos medio curados y llama a la funa a ese compañero. ¿Tú crees que esa chica en ese momento está pensando el impacto legal que tiene en su vida, lo que está haciendo, en
su
la
huella
vida del
digital.
Otro, la huella digital que está manchando, el problema que va a generar en toda la comunidad? Nada. Porque esto está...
Emiliano, yo te pregunto, ¿qué es para ti una funa? ¿Qué es para ti una funa?
Una funa. Es una funa, como le dicen los españoles, los scratches, es como un... Es un poco difícil de definirlo, sí. Pero si quiero ponerlo en un género mayor, yo creo que es un tipo de violencia con más o menos justificación en virtud de una ofensa particular o en defensa de un grupo determinado.
Súper docta tú, porque lo mío es lo que para mí una funa,
la mentalidad del abogado
es que alguien organizó algo y yo voy y se lo echo a perder y no dejo que le resulte y se lo echo a perder. Pero fíjate que la Sole, yo me quedé impactada hoy día cuando leí algo que estaba contigo. Funa es una palabra mapuche. Está en mapungún.
Es
por
un
favor,
agravio.
Dinos cuál es la definición de funa.
Es un agravio.
Es un agravio y es una palabra en mapungún. No teníamos
ni idea.
Y entonces ahora la
Sole. Es una queja pública algo que yo considero que otra persona hizo mal. No es algo que la justicia dictaminó que estaba mal hecho.
Claro.
Sino
claro.
Que,
entonces,
es la justicia propia.
Es súper arbitrario.
Es la justicia hecha por mi cuenta.
Y yo también estoy de acuerdo, Emiliano, que tiene un componente de violencia, porque frente a uno podría ir a la casa de la persona e encararlo, pero tiene un poco la cosa de hacerlo público para, de alguna forma...
Bueno, es que lo que nos está informando la Sole, que para ti es obvio, pero para mí no, es que existe ahora la funa digital, porque para mí la funa era una cuestión en vivo en directo.
Claro.
Íbamos a funarle
a la casa de él, tiramos
a la
huevo.
Universidad, claro, sí, no sé qué, no sé cuánto, ¿cachai? Y le tiramos un huevo, exacto. Pero ahora existe la funa digital. ¿Ya cómo funciona la funa digital?
La funa digital, este último mes ha agarrado harto vuelo. Yo la he visto mucho este año en los colegios, pero este último mes muchísimo más. Implica en este despertar adolescente que toman conciencia de algo que pasó hace un tiempo atrás y quieren hacerlo ver para que otros no les pase. Entonces, una niña o un chico va y dice, tal persona hizo esto, así que por favor hay que funarlo, hay que evitar que lo siga haciendo con otros. Ellos
Oye,
quieren...
súper castigadores.
Es súper castigador, es súper arbitrario, y por otro lado tiene también mucha violencia, como decís tú, pero a su vez, implícitamente ellos quieren justicia.
Claro.
Es una confusión, una mezcla de cosas que...
Bueno, pero a ti como educador, ¿qué te dice eso? Porque a mí al tiro me dice, ¿quiere decir que no hay autoridades que hagan esa justicia o se paren el polvo de la paja y ellos lo toman por sus propias manos?
Hay una sensación de... Claro, hay una sensación de impunidad, porque sí, muchas de estas funas, los alumnos a mí me dicen,
son
que el colegio sabía y no hizo nada.
Claro, sí, claro. Que la profesora no tiene voz ni voto, y claro, la profesora jefe no maneja porque además ya no pueden, no, le Exacto. quitaron toda la autoridad y la perdieron, o sea, la quitaron o la perdieron, no sabemos, eso es materia de otro análisis.
Sí.
Pero en el fondo no hay quien corte ese queque, po.
Pero también hay veces en que los colegios sabían y no hicieron nada, hay otras veces en que no sabían, por lo tanto no podían hacer nada, y otras veces sabían y lo trataron de encauzar privadamente ante tribunales, porque estos son conflictos privados.
Sí.
Entonces, muchas veces las alumnas dicen, el colegio no hizo nada, y el colegio sí lo hizo, porque por ley tiene que actuar, tiene que abrir un protocolo de convivencia, tiene que hacer un montón de cosas que no se las puede saltar, pero no puede hacerlo público, porque está la privacidad de menores de edad en juego. Claro. Entonces, las alumnas quieren saber en qué va, qué se hizo, pero el colegio no siempre puede revelar esto. En los dos últimos casos que yo abordé la semana pasada, los colegios habían hecho lo que correspondía, llevar a tribunales esto, acompañando a la familia. Pero las familias son las que tienen que tomar acciones legales. El colegio no puede andar contando lo que pasó después. Es un problema de entre privados.
¿Y por qué crees tú que han aumentado estas funas digitales entre los niños y adolescentes en este último tiempo, mes y algo?
Porque se han bajado ciertas barreras de pudor, se han bajado ciertas barreras sociales, existe esta sensación de impunidad, existen también yo soy muy a favor del feminismo, pero no el feminismo mal entendido, o sea, hay una bandera de lucha de las mujeres contra los hombres, y en la funa se ha usado mucho como una barrera, como
esa porquería,
como una bandera de lucha contra los hombres.
También no le peguemos ni nos violemos a las mujeres, pero otra cosa es agarrarnos mujeres contra hombres, esa cuestión no tiene ningún sentido.
Claro, yo diría que un poco eso es la sensación de
la pausa,
es lo que está levantando esto.
Vamos a seguir conversando porque quiero saber cómo las imágenes violentas impactan a los jóvenes, a los niños y a todos nosotros, a los adultos y nuestra salud mental. Vamos a la pausa y volvemos.
Ser muertos en la calle como
conectados peor, con agricultura. 17 años liderando la sintonía.
O sea, el delito, digámoslo, nunca va a terminar. No, nunca.
Un espacio donde caben todas las voces, todas las opiniones.
La demagogia, nunca el Estado ha sido un buen
presidente,
administrador.
Ministros, políticos, científicos, panelistas y lo más importante, nuestros auditores.
Aló. Aló, Chechito, buenas tardes.
Conéctese con nosotros y participe activamente de lunes a viernes de 11 a 13 horas.
O sacarla del tablero
para
ganar la partida.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Ya estamos de vuelta con lo que les había prometido, así que aquí, Emiliano, José Tomás el doctor, Soledad Garcés la educadora, hemos tenido una exposición a imágenes violentas brutal en este último tiempo, o sea, y como yo decía la semana pasada, estamos expuestos a un estrés, alto estrés sostenido. ¿Cómo impactan las imágenes violentas en los niños, en los jóvenes y en nosotros los adultos también como personas? ¿Qué produce en nuestro cerebro? Todo eso.
La imagen violenta llega directamente a tu retina y al cerebro. No tiene filtro. La imagen llega mucho más rápido que el texto y mucho más rápido que el audio, que la música, muchísimo más. Entonces, llega sin filtro. Y llega directo y afecta la amígdala, que es la parte del cerebro central donde se administran las emociones, y gatilla y despierta el miedo inmediatamente.
El doctor dice que sí.
Inmediatamente. Entonces, sí. Finalmente, la imagen violenta está pensada y editada de alguna forma para llegar al corazón del cerebro. Entonces, te despierta el estado de ansiedad, o sea, y brutal, el estado de alerta. Ahora, ¿qué pasa en tu cerebro de adulto que ya está formado, que tiene ciertos filtros ya instalados? Tú vas a decir, ¿qué horrible esta escena que está saqueando un supermercado y lo están quemando? ¡Por Dios! Y vas a hacer un juicio crítico frente a lo que estás viendo. Te va a angustiar, pero la angustia va a estar mediada por los filtros que están ya instalados en tu cerebro.
A través de tu historia tú has ido conformando ahí todo
criterios, un... claro. Y has desarrollado pensamientos críticos, una postura crítica frente a lo que ves, ¿ya? Pero piensa en un niño que ve que el supermercado líder se está quemando, está siendo saqueado, y es el mismo supermercado, de la misma forma, porque ellos tampoco tienen por qué saber que es de otra comuna. Él ve y lo lleva al que está al lado de su casa. O sea, la violencia, él inmediatamente la lleva al lado de su casa, el de ver la cara de la mamá que tiene al lado angustiadísima, percibe que esto ya es mucho más grave de lo que yo estoy viendo, entonces, no tiene filtro.
O sea,
es mucho
el
más...
El daño enorme.
Es enorme. Ahora, varias personas me lo han comentado esta semana y me han preguntado, ¿qué relación tiene esto con los videojuegos? O bien, ¿voy a hacer que mi hijo sea más violento si ve escenas violentas?
Buena
¿qué
pregunta.
¿Qué dirían ustedes?
Buena pregunta.
A ver, ¿qué diríamos?
Yo diría, cuando yo era niño,
bien,
no me prohibían ver televisión cosas violentas. Siempre había como estos monos japoneses violentos.
Sí.
Pero existía el mito de que eso incentivaba la violencia en los niños. Yo nunca, personalmente, nunca fui violento. Pero,
por muchos monos japoneses que vienes.
Exactamente. Pero uno tiende a jugar a esas cosas, quizás por eso, por imitación, pero así como una violencia natural o con natural.
Lo mismo me pasa a mí con el cine y las series actualmente. Encuentro que son agotadoras. Agotadoras, son unas imágenes de ficción hacia una velocidad de loco, matar una cantidad de gente en poco rato.
¿Pero tú dirías que la violencia se aprende a través de los medios digitales?
Sí, yo creo que la violencia se aprende. O sea, a lo mejor te están mostrando cosas que a ti, si no las hubieses visto, nunca se te hubieran ocurrido, no se te hubieran imaginado, nunca las hubieras hecho. O sea, si miráramos en el cine, son capaces de idear cosas maquiavélicas que a lo mejor a mí nunca se me habían pasado por la cabeza. Y ahí te las están mostrando, cómo operan y todo.
Mira, las conductas violentas que nosotros vemos en la televisión estos últimos días, los saqueos, el que si no baila pasa, los golpes, la violencia que tú has visto en las noticias... De alguna manera, cuando tú la ves reiteradamente, todos los días, a toda hora, y la recibes por muchas partes,
vas a hacer algo aprendido.
Empieza a generar un aprendizaje por acumulación, que
sí,
son conductas que tú empiezas a aprender.
Si somos,
lo que no
somos,
implica,
somos animales de hábitos, de costumbre.
Lo que no implica que tú necesariamente vayas a ver un carabinero y pelear.
Claro, sí.
No.
Sí.
Hay un
te habitúas.
Hay un porcentaje de menores de edad, de niños, que son tranquilos. Y que sus conductas nunca van a ser violentas, aunque jueguen videojuegos violentos. Pero hay otro porcentaje que no controla su rabia, que de repente controla, tiene procesos de formación diferente, ¿ya? Y que ante un determinado estímulo va a reaccionar violentamente como lo ha visto en un videojuego o como lo ha visto en la televisión últimamente. Son formas de educarnos.
Sí.
Los medios digitales educan.
Ya, perfecto. Y además, la amígdala, no sé mucho de eso, a lo mejor tú, o algunos dos. La amígdala, yo creo que tiene una reacción instintiva, me parece a mí, ¿no?
Sí.
O sea, sí, pues una... No, yo no tengo así al pie, así...
Ah, pero una explicación coloquial,
claro,
del sentido común.
Tiene una reacción, como explicaba Soledad, que en el fondo no pasa por mucho razonamiento. O sea, genera una reacción como más bien instintiva, emocional, fuerte. Y yo creo que hoy día también se ha utilizado, no solamente los videojuegos, uno también lo ve en política, en todo, uno vemos que la gente también lo ocupa, o en los medios de comunicación, cada vez más las imágenes fuertes, con un poco de en lugar de entrar por la razón, entramos por la emocionalidad.
Y va la atención.
Claro, entonces cuando tú, no sé, probablemente uno ve canal de televisión, que busca, ¿no es cierto? Y yo siempre digo esto, que voy a las clínicas, hospitales, está lleno de estas pantallas con el matinal en la mañana. Entonces uno ve que el periodista va y busca a la señora que está llorando porque quemaron la casa, y busca un poco esa cosa emotiva, como para llegar a más gente, llegar sin tener tanto filtro racional, llegar rápidamente como decía, al corazón así de la persona, rápido a través de la emoción, y estamos yo creo que abusando un poco eso en todos sentidos.
Y cuando te desbordas de ansiedad o de miedo, pierdes capacidad de acción. Entonces la televisión te tiene bajo control. puede dominar tus pensamientos, puede dominar tus acciones. Si eso se da sostenidamente, hay muchísimos estudios que en el fondo aseguran que las conductas que se esperan van a ser agresivas. Si tú veis una vez una noticia violenta, no te va a pasar nada, no va a ser un niño violento. Pero si tus conductas siempre están siendo mediadas por violencia, probablemente
voy a
sí.
poner otra denuncia al Consejo de Ética de los Medios, porque... Ya, ¿tú quieres decir
algo? Quería preguntar algo. Si este mismo efecto genera, por ejemplo, una imagen mucho más distinta, como por ejemplo una madre con su hija, si genera al final esta reacción tan no mediada, digamos, directa, como de que dé esperanza o de que dé paz, por ejemplo, o solo lo genera la violencia.
Lo generan las imágenes que provocan emociones extremas.
Claro, lo que sea José Tomás.
No, no necesariamente es la violencia, puede ser el sexo explícito. Para un niño menor es súper agresivo el sexo explícito. La violencia explícita, la ola del tsunami es súper violenta para un niño que no sabía que existían esos fenómenos en la naturaleza. Uh-huh. Entonces, para ti, tú ya sabes que que existen los tsunamis. Para un niño chico es una ola que se lo come y se lleva todo.
Claro. Agobiante.
¿Te fijas? Entonces, también es violencia.
Perfecto.
Súper agobiante. Bueno,
probablemente, claro, las emociones en sentido más sutiles, como decía mañana, que es la paz, la tranquilidad, la esperanza, claro, probablemente no generan tanto impacto o tan fuerte o tan rápido como las que son más violentas, como es la, no sé, pues la rabia, qué sé yo, el miedo, que yo creo que generan respuestas mucho más
más inmediatas,
más inmediatas, claro.
Disparan los niveles de dopamina y en el fondo y de adrenalina y te sí. ponen en estado de alerta. Las imágenes de paz, de que convocan emociones más tranquilas, digamos, más esperanzadoras, funcionan más lento. Entonces son menos vendedoras. Ahora, un buen video que evoque paz te puede hacer llorar de emoción y se te va a quedar en tu retina. Mm. Pero eso no es fácil de hacer.
Claro.
Es menos vendedor.
Y yo creo que no es tan difícil de hacer, yo creo que recurrimos menos a eso, porque fíjate que yo uso mucho la red de LinkedIn. Me ha llamado la atención, desde que empezó esto, a sucedernos esto en Chile, te lo mostré un día, Sole. Hay un tipo que postea en LinkedIn puras cosas agradables, de esperanza, de cómo podemos, en el fondo, sobrevivir al día. Es un hit. Porque claro, tenés una red que no es de niños, que no es de jóvenes, que son personas adultas, profesionales, que están súper angustiados. Entonces, este gallo ha pasado a ser un hit porque te pone cosas que apelan a tus emociones, que te emocionan, efectivamente, logra eso que tú decís. Pero que son emociones que nos están paliando la que no hace, por ejemplo, Twitter, que te provoca unas emociones terribles, porque es una cosa así como mucho más atroz, y los grupos de WhatsApp que son del terror. Entonces, ha tenido mucho éxito. Y ha logrado hacer eso otro, pero en positivo. Así que para que veas que se puede lograr. Oye, yo no sé cuántos minutos queda, pero yo sé que tú hiciste un estudio, una encuesta o algo, Sole, donde viste que la madre tiene un gran rol aquí. Y justamente Emiliano nos contaba que en comunas como La Pintana, que es una comuna que ya la tenemos aquí sobre la mesa por la presencia de él, son comunas donde los hogares son uniparentales, casi todos. Entonces, ¿qué es lo que vio tu estudio y cómo funciona esta relación de la madre y el rol que cumple en justo en esta dinámica que estamos comentando? Para todas las mamás que no están escuchando.
En conjunto con el psiquiatra Jorge Gaete, hicimos un estudio en más de 3.500 niños que midió uso de tecnología, roles parentales y bienestar emocional. Y nos encontramos con la sorpresa que a mayor tecnologías, uso de pantallas, tenemos niños menos felices. Pero los menos felices tienen un montón de problemas que se repiten, ¿ya? Y en primer lugar, cuando tienen problemas en internet, más del 60% recurre a la madre. Entre el 9 y el 12% recurre al padre. El 0% recurriría al profesor. Mira. La mayoría de ellos dice, porque se me complicaría más el problema.
Sepo.
¿Ya?
Claro.
El padre está más ausente. O bien está presente, pero todavía el padre chileno tiene un rol más proveedor y mucho menos cercano en lo emocional de los niños. Pero la mamá, que nadie la ha educado para mediar tecnología, nadie le ha enseñado el mundo digital todavía.
Le llegan con estas preguntitas.
Le llegan con estas preguntas y estos problemas muy complejos.
La mamá queda marcando ocupado.
Y la mamá, en el fondo, no puede contener este tipo de emociones porque no tiene las herramientas. Por lo tanto, aunque suene discriminatorio, yo hago un llamado urgente a formar a las madres como agentes de cambio para formar a estos niños en el mundo digital. Los papás también se tienen que sumar y tienen que aprender a gestionar sus emociones. Pero hoy en Chile tenemos muchos hogares monoparentales llevados por mamás.
Sí, pero muchísimo. Oye, Sole, y así hablando bien en crudo, ¿cuáles son las cosas que le pasan a los jóvenes y a los niños en el mundo digital cuando eso que dice al profe no se lo cuento nica? Porque yo creo que son cosas pelúas. Tengo la intuición. Dime tú.
Es bien variado.
A ver.
Bien variado. Mira, en cuarto básico, los niños le tienen mucho miedo al acoso sexual en línea.
Pero cáchate, po, en cuarto básico. Po.
Cuarto básico. Con
chai peludo, ¿no?
Absolutamente.
Sí, po.
Más grande, le tienen mucho susto a el ciberbullying.
Ya.
Y siempre el ciberbullying está, en la mayoría de los casos, vinculado a temas de connotación sexual. Porque están en su etapa de despertar sexual.
Sí, ahí me parece claro.
¿Ya? El físico, qué sé yo.
Y ya en la media, como lo han vivido todo, le tienen mucho miedo.
Es que ya en la
miedo.
Media lo han vivido todo.
Lo han vivido todo, le tienen mucho miedo a los contenidos inadecuados y las noticias, a caer en bulos y en noticias falsas. Va cambiando la sensación de miedo. Ahora, el abuso sexual en línea es algo que se mantiene en toda edad, pero es más fuerte en los más chiquititos.
Oye, pero ¿se repite este patrón del contenido sexual?
Sí, se repite.
¿Y qué pasa? ¿Por qué hemos llegado a esta sexualización tan salvaje de todo?
Porque está en todos los medios. Ahora, a mí no me gusta demonizar mucho las redes sociales, porque yo creo que son un canal de comunicación maravilloso. O sea, si lográramos educar a los niños en esto, sí, hacerlos entrar al mundo digital a los 13, 14 años, cuando ya tienen su cerebro un poco más desarrollado, cuando ya tienen un poco más de formación, sería un tremendo aporte. ¿Pero qué le aporta a un niño hoy entrar a las redes sociales? Puro problema.
Bueno, a mí que me gusta ir a las definiciones de fondo, mira, toda la tecnología es un instrumento. Mientras nosotros sí sepamos cómo utilizarlo para a nuestro favor, bingo. ¿Te fijáis? Si en el fondo es que no estamos sabiendo. Entonces estamos volviendo nosotros instrumentos de, al revés. Se está dando la dinámica al revés. Y eso es lo complicado, lo peligroso. Y esto es por lo rápido que nos ha agarrado.
Si tú a un niño le dices, no vas a ver televisión nunca. Perfecto, ese niño va a encontrar trabajo igual, a lo más cuando salga con amigos no va a tener algunos temas de... Claro,
tengo otra conversación, al fondo.
Pero sácalo de las redes sociales y sácalo de internet, ese niño quedó fuera de la sociedad hoy día. Entonces, sí, no se trata de sacarlos, se trata de integrarlos cuando tengan la edad, la madurez cerebral y las habilidades ya desarrolladas, las herramientas para moverse en este mundo digital, que no se tienen a los 13, 14 años, se tienen más grandes. Entonces, son parte del maletín de herramientas digitales que yo tengo que tener.
Ya tú decís que los 15 ya es una edad en que los podéis soltar.
De 13 a 14 años, yo te diría que es una etapa de entrenamiento súper fuerte. Y lo que ya no sembraste a esa edad, ya no lo vas a cosechar después.
Ah, ya. O sea,
yo insisto a los papás, las normas básicas de convivencia digital tienen que venir 6, 7 años para ser vividas entre los 12 y los 14, con supervisión, y ya a los 14, 15 uno empieza a soltar, pero siempre estando ahí. Tus hijos no van a hacer ninguna tontera si saben que tú estás cerca.
Es verdad. Oye, podríamos en la semana pasada ese ejemplo respecto del tema de la autoridad, porque aquí de nuevo eso es que es la autoridad del padre presente en ese ámbito también, en todos los ámbitos. Como el niño chico cuando hace una maldita y queda mirando para ver qué le dice.
Como reaccionáis, claro.
Acá es lo mismo. La mamá está en las redes sociales, entonces tengo que pensar bien antes de ver qué digo, qué hago, cómo me comporto.
Bueno, hay mucha gente que no deja que su barra siga en redes sociales, partiendo
está
por
lleno
eso.
De eso.
Sí, o sea, no. Para mí, no sé, por tipo adolescentes en Instagram, que están los amigos, los carretes. No, o sea, no.
Bueno, mis hijos mayores yo no los sigo en las redes sociales, son de pocas redes sociales. Pero a los dos chicos que son de 13 y 14, sí, sí.
Yo siempre
ahora,
tengo que conectar las
redes
sociales.
Jamás los
con mis
voy
hijos.
A invadir, jamás los
Nada.
Voy a andar psicopateando. No, si alguna sí. vez les veo algo inadecuado, lo voy a llamar y lo voy a decir, oye, cuidado con esto. Pero saben que estoy.
Sí.
Se van a cuidar mucho más. ¿Te fijáis? Se van a cuidar mucho más. Y se desincentivan un montón de malas prácticas cuando sabes las consecuencias que esto te trae. Básicamente lo has conversado. ¿Te fijáis? Más del 70% de los niños dice que los papás le han conversado al menos una vez sobre los riesgos del mundo digital.
Ah,
pero
fíjate.
¿De qué me sirve que me lo diga una vez si no es un tema reiterativo?
Claro. Y si no sabe qué decirme.
Más del 80% reconoce que sus padres saben y conocen los riesgos del mundo digital. Entonces, ellos están viendo que sus adultos cachan un poco el tema, pero entonces, ¿por qué no están aplicando esto y bajándolo al mundo de ellos, educando? Porque no saben cómo.
Para lo que yo creo que en los colegios pasa, que las mamás están colgadas la lámpara.
Una cosa
yo
es que
sepan. Yo creo
que
no saben qué mierda le hacer.
Yo sé que tú sabes cuáles son los riesgos del mundo digital, pero ¿cómo se lo llevas al mundo de un niño o de una niña de 12, 13, 14 años o de los 8 años? Es todo un tema. Ahí ya requieres herramientas de contención, de diálogo, de formación, que ahí tú me decís, no sé.
Un niño puede quedar con consecuencias para toda la vida de salud mental por algún evento que le ocurrió en el mundo digital.
Sí, sin duda.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Una funa. Imagínate un chico que no, de verdad no hizo lo que están argumentando en la funa que le están haciendo.
O hizo algo sin mala intención.
O hizo algo que no se dio cuenta que era tan grave. Sí, claramente. Y le implica dejar el colegio, cambiarse de colegio. O sea, yo he visto casos que se han tenido que cambiar de ciudad. O sea, por un tema, por un video que se viralizó.
O sea, tenemos hoy día todo lo que está ocurriendo en el país, donde hay un mundo real, y hay otro mundo que es igual de real, que es paralelo, que es el mundo digital, donde ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo y tenemos que aprender las dinámicas de cada uno, porque hoy día es un gran desafío salir a la calle a ver si me va a tocar la barricada o no, si va a poder llegar, si el transporte me va a funcionar, un montón de cosas. Y además en el mundo digital tenemos que aprender otra serie de reglas de tránsito o de reglas de comportamiento para poder formarnos y formar.
Pero es que para ti son distintos mundos. Para un adolescente y para un niño es el mismo
mundo.
Está
todo mezclado.
Entonces, mira que acá no puedo tener dobles discursos.
Sí.
No puedo.
Ya, o sea, acá la consigna es soy el mismo en todos lados.
Exactamente.
Ya.
Y me tengo que saber comportar en el mundo digital igual de bien, igual de moralmente y correctamente que en el mundo real, digamos.
Entonces, de nuevo aquí pasan por este filtro las convicciones, los principios, digamos,
la familia,
el ejemplo y la moral. La moral en términos amplios, cuando hablamos de moral nos referimos a qué es lo bueno y qué es lo malo.
Exacto.
Eso, y no sé, me imagino que habráis reflexionado, pero todo el tema de que te permite la red social, que la vida real no te permite, que es el tema del anonimato, que es todo un tema. O sea, cuando puedes funar a alguien desde una cuenta, te puedes crear una cuenta de Facebook falsa, un nombre o de cualquier cosa, y puedes funar, y hemos tenido casos así connotados a nivel nacional de funas desde cuentas falsas, cosas que son falsas. No sé de tu experiencia si sea eso la gente joven que de repente cree en algo solamente para funar y después
o dar la cara.
Por el fondo no
son encapuchados, no son encapuchados.
Claro, el fondo es una forma de encapuchado digital, el fondo,
encapuchado
de ocultarse y de hacerlo desde el punto de vista así escondido. Yo digo porque a mí pasa mucho en Twitter que uno ve eso, o sea, ve a gallos de repente que son súper agresivos.
Y tuviera que decir quién es.
Y claro, y no tiene nombre, tiene ninguna referencia.
Un mono raro con un
no digo que tenga que poner su cara, su dirección, no, pero en el fondo da un nombre, o sea, algo. Y generalmente suelen ser los que son más agresivos. Hay gente que va a funar, que va a insultar, qué sé yo.
Capucha.
Y funa una especie de capucha versión digital.
Buen concepto, el encapuchado, digamos. Digital.
Sí.
Sí, el encapuchado digital.
Es el anónimo. Claro. Sí, se da muchísimo. Se da muchísimo. Pero también son tipos de personalidades que usan las redes digitales para mostrar y vivir cosas que en su realidad no siempre pueden hacer. Son vías de escape. Ahora, el perfil es súper variado. Es súper variado.
Porque aquí yo creo que se repite este patrón de que en persona no lo harían.
Ah, absolutamente.
Claro.
Porque si no tiene
entonces,
sentido.
Entonces, de alguna manera
oculto...
estáis detrás de una capucha.
Claro, sí.
De alguna manera estáis detrás de una capucha.
Voy a escribir esta semana sobre el encapuchado digital.
El encapuchado digital. Nos quedamos con ese nuevo concepto del encapuchado digital. Y nos vamos a tener que despedir. Sole, un millón de gracias por habernos acompañado hoy día, dándonos todas estas luces de cosas que estamos aprendiendo todos. José Tomás, un gusto. Emiliano, que pasen todos una buena noche. Y nos encontramos conversando nuevamente aquí en ¿Qué nos está pasando? La próxima semana por Radio Agricultura, siempre a las 21:30 horas.
En Agricultura fue ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en Historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG La Pintana Puede. La invitación está hecha para todos los martes y jueves desde las 21:30 horas a conversar y saber ¿qué nos está pasando?